Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Así estamos comenzando con nuestro Vida y Salud de hoy. Estamos juntos, sí, amigos, para aprender, para crecer, para dialogar, para interactuar. Bienvenido, bienvenida a nuestro Vida y Salud de hoy. Yo me llamo María Belén Rodríguez y ya te presento quienes están conmigo en esta hermosísima mañana de radio. Gise, buen día. Compartimos otro Vida y Salud. Bienvenida.
Gracias, María Belén.
Ay, me faltó decir la doctora Gisela Maldonado. Ya fui directo con el Gise.
Bueno, para los que nos escuchan, yo creo que ya
te conocen.
Me conocen, ¿cierto? Quizás si eres justo ahora estás por primera vez escuchando en la radio. Sí, mi nombre es Gisela Maldonado, soy médico. Y feliz de poder estar acá en el programa de hoy con María Belén y con alguien más aquí en el estudio.
Sí, vamos a saludar a nuestro productor, Gise. Hola, Seba, buen día. Estamos juntos en otro Vida y Salud. Bienvenido.
Hola, Belén. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Gis. Hola, amigos. Qué bueno es estar nuevamente en un programa más aquí para aprender más sobre nuestra salud mental.
Seba, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que ya se está haciendo una voz conocida también en las mañanas.
Y muy querida, muy querida.
Muy querida, nos está acompañando casi todas las semanas. Seba, contanos cuál es el número de WhatsApp para que nuestros amigos puedan comunicarse. Y vamos ya a contarles también el tema del cual hoy vamos a estar hablando. Y vamos a estar hablando de resiliencia. Un tema hermoso, hermoso. Personalmente me encanta ese tema. ¿Cómo podemos ser más resilientes? En un ratito ya vamos a saludar a nuestro invitado, quien va a estar hablando de esto, pero tenemos una preguntita especial para hacerle a nuestros amigos.
Claro, claro, nos encanta conversar contigo en este programa. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, si te gustaría saber un poco más sobre la resiliencia, escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Una pregunta que tenemos para ti es: ¿has pasado por momentos difíciles y te has preguntado cómo algunas personas logran levantarse incluso más fuertes de las pruebas? Si tienes alguna pregunta sobre este tema, si has vivido una experiencia así, escríbenos al +55 12 98 15 100 29. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, lo repito, +55 12 98 15 100 29.
Excelente, Seba, excelente. Ese es el numerito de WhatsApp para que tu amigo o amiga puedas comunicarte. Y ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, Juan Felipe Lascarro, colombiano, vive en Perú, él es especialista en lo que es terapia familiar, también es conferencista, es coach, es escritor del libro De la herida a la sabiduría. Bienvenido, Juan Felipe.
Hola, hola, muy buenos días, María Belén, doctora Gisela, Sebastián, a todos nuestros oyentes que hoy nos acompañan aquí, muy feliz. Yo ya soy patrimonio de Nuevo Tiempo, así que estoy muy contento de acompañarles esta mañana para seguir aprendiendo cosas maravillosas que ayudan a nuestra vida y a nuestra salud para ser seres humanos que podamos glorificar a nuestro Creador maravilloso.
Excelente, y ya que hablaste de cosas que ayudan en nuestra vida, en el día a día, la resiliencia, sin lugar a dudas, es una de ellas. Y vamos ya a adentrarnos en este tema, preguntándote, Juan Felipe, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos realmente de desde lo real, ¿no? Desde ese tema de resiliencia. ¿Por qué? Porque de resiliencia se habla mucho últimamente, ¿no? Y por ahí hay que saber entender lo que realmente es la resiliencia y por qué también es una capacidad tan necesaria en la vida.
Claro que sí, María Belén. Hay que tener muy claro que una cosa es resiliencia y otra cosa es resistencia. No vamos a confundir los términos. Resiliencia no es ser fuerte siempre, ni evitar los daños del diario vivir. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y saber recuperarse cuando viene una adversidad, cuando vienen momentos difíciles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando tanto recursos internos y externos para poder seguir funcionando, porque lastimosamente nuestro día a día va a necesitar de esa resiliencia. Es un proceso que está en constante dinamismo. En ocasiones probablemente una circunstancia nos puede doblar emocionalmente, pero no nos va a partir gracias a esa resiliencia. Otras veces podemos aprender y cambiamos de ruta gracias a las circunstancias de cómo las sabemos enfrentar. Hoy la ciencia, si lo queremos hablar de una manera científica, dice que la resiliencia es adaptarse bien ante el trauma, el estrés o las pérdidas. Ahí hay una historia, Malena y queridos oyentes, y yo creo que mucha gente la ha escuchado, pero pues aquí no sirve para ilustrarla. Es la historia del famoso burrito ese que cayó en un hueco seco y su dueño pues lo vio allá tan abajo que dijo, no, pues pobre burro, ¿qué más hacemos? Empezamos a echarle tierra y comenzamos a echarle tierra con el propósito de enterrarlo. Pero lo interesante era que cada vez que caía la tierra, el burro se sacudía la tierra y subía un poquito más. Y después de horas... Claro, el dueño se dio cuenta que el burro había salido del pozo, ajá, usando esa misma tierra con la que lo quería enterrar. Entonces, ajá, aquí la moraleja para los que queremos saber qué realmente la resiliencia es eso, no negar la tierra que nos tira, sino usarla como un escalón. Recordemos lo que dice Romanos 8:28, que es un texto que me gusta mucho. Ahí dice que Dios hace que todas las cosas nos cooperen para bien, ajá, aquellos que le aman. Ahí hasta la tierra que nos tira nos puede servir para escalonar. Entonces, ¿para qué es necesaria la resiliencia hoy en día? Porque lastimosamente todos los días estamos expuestos a pérdidas, frustraciones, riesgos, problemas familiares, económicos, etc. Y la resiliencia es la que determina si esas experiencias dejan huellas que nos paralicen o si nos ayudan para integrarnos en un aprendizaje constante. Desde la neurobiología, la resiliencia afecta definitivamente cómo pensamos, cómo nos sentimos y, lo más interesante, cómo responde nuestro cuerpo al estrés. Y ahí que está la doctora Gisela, sabe que la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día, más que físicas, son emocionales.
Así es, así es. Importante capacidad, ¿no? Una capacidad que puede ser construida, que podemos trabajarla si es que estamos, al ir escuchándonos lo que es resiliencia, yo enseguida me pongo a pensar, señor, ¿será que yo soy? ¿Tengo resiliencia o no? Pero lo importante es que justamente podemos trabajarla. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuáles son las principales actitudes o recursos que nos van a ayudar a trabajar, a desarrollar esa resiliencia en medio de la adversidad?
Claro que sí, doctora Gisela, es muy importante tener en cuenta que, como lo dijimos, ¿no?, la resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse. Y todos los seres humanos, apenas nacemos y pegamos un grito en este nuevo mundo que llegamos, tenemos que adaptarnos a la resiliencia. Es un cambio que hay en nuestra vida. Uh-huh. Y obviamente, a medida que va pasando los días, los meses, los años, es muy, muy importante tener esas actitudes y recursos. Podemos mencionar en este momento 4. Número 1, poder tener relaciones seguras o un apoyo social. Miren, es necesario, queridos oyentes, tener al menos una persona, obviamente, una persona que no sea tóxica, una persona que no tenga pensamiento lineal, sino un pensamiento completamente diferente de crecimiento. Entonces, tener una persona que nos pueda escuchar va a reducir el estrés y nos va a ayudar a facilitar soluciones concretas. Estos días alguien me decía, pues es que a mí nadie me pone cuidado, ni el perrito de la casa me mueve la cola, ¿qué hago? Pues consígase un terapeuta, un psicólogo, pero necesitamos definitivamente encontrar a alguien que nos apoye. Esa persona hay que identificar, y yo lo invito a los oyentes que de pronto estén pasando por un momento difícil ahora y para fortalecer la resiliencia, que identifiques hoy mismo, no mañana, hoy, a una persona con quien puedas compartir una preocupación, y dile a esa persona, en medio de un mundo lleno de atareo y poca atención, pídele 20 minutos que te escuche. Muchos de los seres humanos nos fortalecemos solamente con que nos escuchen. Otro recurso es la regulación emocional. Es muy importante entrenar la atención y la respiración. Si nosotros no entrenamos nuestra atención y nuestra respiración, no vamos a poder bajar el cortisol, que nos mantiene arriba, 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 con los picos todo el tiempo, y mucho menos pues vamos a poder tomar decisiones. Entonces, practiquemos 3 minutos de respiración. Así usted no esté pasando por un momento mal, comience a entrenarse en función información de eso para que se prepare y tenga esos recursos. Inhala, sostiene, exhala, y cuando esa emoción pueda subirse, pues inmediatamente necesitamos regularlo. Otra forma podría ser cambiar. Hay que empezar a cambiar esas interpretaciones rígidas que lastimosamente tenemos en mente. Eso de todo es mi culpa. Yo soy el culpable, por mi culpa está así, o hacemos algo que es coherente y después de que lo hacemos nos sentimos culpables. Ojo con eso, hay que comenzar a dar soluciones a las circunstancias. Un ejemplo, cuando surja un pensamiento dañino, inmediatamente pregúntate, ¿qué otra explicación razonable existe? O cuando sientas culpabilidad, ¿qué otra forma yo puedo enfrentar esto para que no me afecte hoy en día? Si has sido culpable, endereza el camino, pide disculpas y avanza, pero no te quedes estancado. Y una rutina pues saludable que ya le hemos hablado muchas veces acá es la higiene del sueño, el ejercicio y una buena alimentación. Esta máquina que se llama cuerpo humano, si no descansa, si no se mueve y no se alimenta bien, se va a reventar. Inmediatamente el cerebro pues va a afectarse y obviamente cuando vengan las circunstancias pues vamos a quedar por allá arruinados, aburridos. Hacer ejercicio, dormir bien, alimentarse, son habilidades prácticas que nos ayudan a nosotros el día a día y lo más importante, nos preparan para las circunstancias difíciles y podemos comenzar a desarrollar eso que tanto lo dice la gente, pero muy pocas veces lo practicamos, ser resilientes.
Excelente, excelente. Vemos una vez más, ¿no? Como estilo de vida está a la base incluso de que podamos crecer en estas actitudes importantes que tenemos que tener. Y me gustó mucho el consejo que nos diste ahí en relación a tener a esa persona por un libro que María Belén me estimuló a leer. Aprendí de que existen las personas vitaminas. Que todos deberíamos tener una persona vitamina y también ser personas vitaminas para los demás. Y qué importante, ¿eh? No había hecho la conexión de que para yo crecer en resiliencia necesito tener una persona vitamina a mi lado. Alguien que me escuche, alguien que me aconseje, alguien que sea mi apoyo, alguien que me alegre también, ¿no?
Gise, ¿sabes que quería mencionar algo al respecto de esto? Me acordé cuando Luis mencionó que alguien puede llegar a decir, yo no tengo nadie, no tengo ni un perro que me escuche.
Que me mueva la colita.
Y ¿sabes? Que me mueva la colita. ¿Y sabes lo que me quedé pensando? A veces nosotros pensamos que no tenemos a nadie. Y muchas veces eso se da, ¿por qué? Porque tengo una imagen distorsionada de mí mismo que me lleva a tener una imagen distorsionada casi de todas las personas. Ajá. Y no es todo el mundo que no va a estar dispuesto a escucharte. Hay alguna persona en tu iglesia, en tu familia, en tu vecindario, en tu lugar de estudio, alguien que seguramente va a estar dispuesto a prestar los oídos para escucharte de una forma sincera. El tema es cómo muchas veces vemos a los demás. Y si no, como decía Luis Felipe, un profesional de salud mental también.
Y yo, no sé, hay ustedes que son de esa área, ¿no? Me pueden ayudar con esto. Pero en mi experiencia, que he vivido una vida donde me voy cambiando de lugar y no puedo mantener las amistades, los momentos difíciles cuando las dificultades tienen que ver justamente con mi esposo, cuando paso por algún problema con mi marido, es Dios. Dios es mi persona especial. Y en Dios yo veo la diferencia porque justamente leyendo la Biblia y tomándome esas promesas, ¿no? Entonces, no olvidemos, puede ser que estés solo en algún lugar y que te cueste encontrar a alguien, como dice María Belén, aunque es posible. Sí. Pero Dios también está.
Qué hermoso, dice. Qué hermoso. Y la oración es una terapia encantadora. Luis, ¿cómo nosotros podemos enseñar, podemos fomentar la resiliencia en nuestros hijos desde que son pequeñitos?
Gracias, María Belén. María Belén ya me cambió el nombre, ya me puso Luis en vez de Juan.
¡Ay, perdón, Juan!
Me tocó ser resiliente para aguantar eso.
Lo que pasa es que María Belén te escucha y le recuerdas a Luis, por eso.
¡A Luis! Yo sí creo, doctora, ahí hay algo.
¿Quién es Luis, María Belén?
Otro día cuento.
Bueno, bueno, aquí lo que acaba de suceder para nuestros oyentes es una demostración de lo que puede hacer los momentos difíciles, ¿no? O sea, hay que saber vivir la vida, hay que saber prepararnos para las circunstancias. A mí me da igual si me dice Luis que Juan, pero quise ilustrar este momento porque así hay que enfrentar la vida, queridos oyentes, con felicidad. Y aquí hemos reído y de gustos han salido un poco de endorfinas que nos alegran. Buenísimo. Los cuatro que estamos aquí conectados. Bueno, el tema de los niños, ahí comienza todo. Gracias por esa pregunta, querida María Belén. La base es la presencia. Muchas veces decimos, no, pues que yo vivo con mis hijos, estoy en la casa. Sí, una cosa es la presencia física y otra es la presencia emocional. Y eso es lo que yo trabajo tanto en este libro que Dios nos ha permitido escribir, de la herida a la sabiduría, ¿no? Uno de los capítulos habla de la importancia de la presencia de los padres con los hijos, porque es allí donde nosotros podemos de alguna manera ayudar a darle estrategias a los niños de forma adecuada, enseñarle límites cálidos. Hoy en día educar no es fácil. Para los que nos están oyendo, no es fácil, nunca ha sido fácil. A nosotros qué bueno fuera que cuando saliéramos del hospital con el niño, de la clínica, nos dijeran, tome la lechita, esto es lo que tiene que darle, y una vez el manual para que lo críen. No nos dan manual, nos toca aprender en el camino, y obviamente hay un manual de manuales que si lo leemos, pues nos va a ayudar, que es la palabra de Dios. Entonces, número uno, un vínculo seguro y la sensibilidad parental. Cuando tenemos esos niños que lloran y lloran y lloran y no paran de llorar, ya les ponemos la llorona, pues a veces desespera, porque el llanto, eso es lo que hace, desespera a la persona que está alrededor. Sin embargo, es muy importante abrazar, no minimizar el por qué está llorando porque te duele, te sentiste mal. Obviamente hay que decírselo y manejar ese tema. Lo segundo, las rutinas previsibles y los pequeños retos. Yo aprendí mucho el tema de las rutinas. Yo no soy una persona de rutinas, me aburre la rutina. Sin embargo, en el caso de los niños, pues ya está comprobado que las rutinas reducen la incertidumbre. Los retos que se les puedan dar controlados les enseñan competencia. Entonces, por eso una estrategia para los papitos que nos están escuchando es asignémosle tareas pequeñas, acordes eso sí a su edad, pues al niño de 3 años no lo va a poner a lavar la ropa, ni los trastes, ni la loza. Vamos a asignarle tareas pequeñas, como por ejemplo ordenar sus juguetes, responsabilidad simple, hacer una rutina constante. Y ojo, papás, elogiemos el esfuerzo en el resultado. A veces lo hacen mal, y en vez de darles una palmadita, decirle, bien, lo intentaste, por lo menos lo intentaste, digamos con una palabra, es que usted, hermano, sí no sirve ni para hacer eso. No, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque pues eso va a ayudar a fortalecer la autoeficiencia del niño para que se prepare y pueda ser resiliente. Y por último, podríamos decir que hay que enseñarles a entrenar sus habilidades emocionales y cómo resolver los problemas. Recordemos que hoy estamos viviendo en la generación de cristal, que nuestros jóvenes se quiebran fácilmente y no son como nosotros, los antiguos, los del pasado, que ante las circunstancias y las adversidades como que nos caíamos, nos limpiábamos la rodilla y avanzábamos. Hoy un niño se cae y se le partió el mundo entero. Entonces hay que enseñarles a los niños a nombrar sus emociones. Por ahí hay una película bien interesante que he visto que habla precisamente de una niñita que tiene sus emociones en la cabeza. Y eso es muy importante porque cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a nombrar las emociones, a respirar, a calmarse, a pensar en opciones cuando hay problemas. Hay una circunstancia, enfoquémonos cómo lo solucionamos. Cuando nosotros le decimos, ¿qué harías en este caso? Estamos modelándole soluciones para que cuando ese niño crezca y se presente en las dificultades, pues tenga la capacidad de la resiliencia, ayudarle a tomar decisiones acertadas.
Qué
entonces,
lindo,
queridos oyentes, eso es lo que hay que hacer con nuestros hijos, ¿no?
Me encanta eso que acabas de decir, Juan Felipe, porque realmente
eso.
Es así. ¡Eso! Ya no te hago ser más resiliente.
Eso. Se lo memorizo.
Qué importante enseñarle a los pequeños desde que son pequeños, ¿no? Todo esto que tiene que ver con emociones. Muy, muy lindo lo que acabaste de mencionar. Gise, te estoy viendo con algo en la mano.
Ay, sí. Resulta que aquí Sebastián puso a mi lado una revista. La revista Sentimientos, la ciencia del existir. Esta es una revista que fue preparada con mucho cariño, que nos ayuda justamente a aprender cosas como la resiliencia. En el capítulo 3, que dice, los traumas y la salud mental, se enseña que aunque las heridas emocionales nos van a marcar, ¿no?, es posible transformarlas en aprendizaje. Y ese aprendizaje va a fortalecer nuestra resiliencia. En el capítulo 1 se habla de creados de forma maravillosa y se explica cómo nuestro cerebro y las emociones, ¿no?, que sentimos a diario, están diseñados para que nos adaptemos y para que podamos encontrar nuevas formas de enfrentar la vida. Todo tiene un propósito, ¿sí?, en lo que Dios creó. Entonces, esta revista que yo tengo en mis manos puede ser tuya. ¿Cómo? Simplemente pidiendo, yo quiero, o escribiendo ahí por el WhatsApp, sentimientos. Yo quiero la revista Sentimientos. Y al WhatsApp, ¿cuál es, Sebastián, nuestro WhatsApp? No, que yo me lo aprendí, pero quiero ver si te lo acuerdas.
Claro, a ver, si no me confundo. +55 12 98 15 100 29. ¿Lo dije bien? ¿Es?
Excelente, te lo aprendiste, te felicito.
¡Bravo!
A ese WhatsApp es que vas a escribir y vas a pedir la revista Sentimientos. Y así puedes aprovechar. Capítulo 4 habla de la ansiedad. Y entonces también se ofrecen elementos que te pueden ayudar a ser más resiliente. Toda la revista está hecha para destacar, ¿cierto?, cómo trabajar nuestra salud mental a la luz de la espiritualidad y de la fe en Dios, que al final es lo más importante. Así es que, ¿vamos a pedirla?
¿Sí? ¿Repetimos el número?
Sí.
Dale, por favor.
Y gratuita.
Es gratuita, 100% gratuita. Está preparada por una doctora en neurociencia, la doctora Rosana Alves. Entonces, uh-huh, vas a encontrar mucho contenido en esta revista, amigo. Y es gratis. Escríbenos al +55 12 98 15 100 29.
Excelente, Sebi, excelente. Dice, Juan, ¿cómo hacemos nosotros para mantener la calma, para tener esperanza, aún en medio de una crisis, sea esta de la índole que sea, sea familiar, sea personal? ¿Cómo hacemos?
María Belén, imposible. Es imposible nosotros poder mantener la calma si la torre de control, que es nuestra mente, nuestro cerebro, donde están los pensamientos, las emociones, no está sana. La calma no llega sola. Necesitamos tener muy claro eso. Se entrena fisiológicamente. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, el cerebro activa algo que conocemos como la amígdala cerebral. Yo le llamo la loca de la casa. Porque
tal
cuando
cual
se alborota, es una cosa loca. Este es el centro del miedo. Sí. Cuando vienen las circunstancias, sí, del día a día, se activa la amígdala e inmediatamente bloquea esa corteza prefrontal, que es la que razona. Por eso muchas veces los seres humanos tomamos decisiones apresuradas, porque la amígdala nos activa todo, nos desactiva de alguna manera la corteza prefrontal y no razonamos como debe ser. Entonces, ¿cómo mantener la calma? Y ahora que sabemos que debemos entrenarla, hay que respirar. Es muy importante la respiración. La respiración a nosotros nos la han dado precisamente para poder activar, para que pueda ese cerebro oxigenarse. Respirar profundo, orar, caminar unos minutos. Qué importante es caminar. Miren, la quietud es un tema que no ayuda nunca para tomar buenas decisiones y muchas veces para calmarse. Párese del lugar. Si usted tiene un momento de crisis, de dificultad, antes de que la amígdala reaccione, respire, ore, camine, porque esto le va a ayudar a reactivar la zona racional. Hay un psiquiatra muy interesante que se llama Stephen Porges. Él explica algo con una teoría que se llamaba la polivagal. No nos aprendamos el nombre, no lo de menos. Lo más importante es lo que él enseña. Dice que cuando el cuerpo percibe seguridad, aunque sea a través de la respiración o una voz calmada, se restaura la sensación de control. La única manera para manejar la torre de control, que constantemente está ahí viendo qué avión de la preocupación, del miedo, de la ansiedad va a dejar aterrizar, la única manera de mantener esa torre de control bien es a través de una respiración o una voz calmada. Si no tenemos alrededor a nadie, pues tenemos a aquellos que creemos en la voz del Espíritu Santo, una, uh-huh, de las mejores herramientas. Uh-huh. Entonces, imaginemos que los pensamientos son un mar en tormenta. No podemos calmar el viento, pero podemos anclar el bote ¿Cómo? Respirando, orando, hablando con alguien seguro. Porque el ancla no cambia la tormenta. Va a estar la tormenta siempre ahí, pero nos va a impedir que naufraguemos. Así que mantener la calma y la esperanza es algo muy importante. María Belén y amigos, miren, uno de los privilegios que Dios me ha dado, yo agradezco, es poder trabajar con seres humanos a través de las terapias que damos. Y hemos contactado, bueno, muchas personas me han contactado gracias a Nuevo Tiempo. Yo agradezco también ese espacio. Y hace poco estamos trabajando con una persona que sé que en este momento está conectada escuchándonos, que estaba yéndole mal en el trabajo, en sus relaciones. Y ella echaba la culpa, es que el mercado está mal, las ventas están mal. Y hoy de casi después de un mes de trabajar con esta persona, le preguntaba anoche, ¿por qué estaban mal las ventas? ¿Por qué están mal las circunstancias? Y me dijo, por mi culpa. Yo soy la única culpable. Ahora que ya ha tomado el control de su vida, que ha buscado la calma, que ha entendido la autoestima que tiene, que es muy valiosa, que ha colocado límites, todas las cosas comenzaron bien, han incrementado las ventas, sus relaciones con su familia. No hay nada más maravilloso que uno poder enseñarle, entrenar a la mente para que todo en la vida nos pueda ir bien.
Excelente, excelente. Y yo quería ahí aportar, porque uno siempre dice, caminar me va a ayudar en la salud mental, respirar. Y es tan interesante cómo Dios hizo esa conexión fisiológica produciendo sustancias que hacen, por ejemplo, tú caminas 20 minutos al día y produces un factor que se llama factor neurotrófico cerebral, el BDNF. Y ese ha demostrado ser un elemento que ayuda a traer calma, paz. Y tú respiras profundo y activas el sistema nervioso parasimpático, que está dominado por el nervio vagal. Y tú hablaste de polivagal, ¿no? Justamente porque activando ese nervio, el vago, que no es vago en realidad, no es nada vago, ese se encarga justamente de producir neurotransmisores que traen relajación.
Así
entonces,
es. Qué bendición.
Entonces Dios pensó todo con cada detalle. Vamos a aprovechar, ¿cierto?, todos estos elementos que Dios puso a nuestra disposición. Y aquí así tenemos otra pregunta que yo creo que es una de las más importantes. La fe en Dios, ¿cómo es que influye en la capacidad de ser resiliente?
La fe en Dios, muy buen punto. Hoy en día sin fe es muy complejo vivir. Sí, definitivamente influye de una manera profunda y ha sido demostrada totalmente. Miren, la fe en Dios otorga tres cosas: sentido, esperanza y comunidad. Eso es algo que hoy en día ha sido demostrado científicamente. Ya se ha sacado los estándares de que, religioso, que aquí, que aleluya, pandereta. No, nada de eso. Hoy en día la ciencia ha demostrado que cuando los seres humanos tienen fe y tienen como herramienta, manual de vida, la palabra de Dios, trae sentido, esperanza y comunidad. De hecho, la Journal Positive de Psicología en el 2022 muestra que las personas con una espiritualidad activa presentan menor respuesta al estrés y mejoran la recuperación emocional después de pérdidas. Y la persona que escribió el libro que tú has leído, de la persona vitamina, que es la doctora María Rojas Estapé, dice, la fe es el antídoto contra la desesperanza porque te recuerda que hay un propósito incluso en lo que no entendemos. Entonces, por eso por ahí escuché una anécdota un día de estos muy interesante. Dice que Jonás, el personaje de la Biblia, fue el primer resiliente submarino. Él huyó, desobedeció a Dios, se lo tragó un pez y desde las profundidades aprendió a orar y a cambiar de dirección. Ese no fue su fin, sino fue un punto de inflexión para Jonás. ¿Por qué? Porque a veces la resiliencia se parece a esto que le pasó a Jonás. Es no escapar del problema, sino dejar que el vientre del pez sea el lugar donde nuestro carácter puede madurar y nuestro propósito se redefine. Entonces, querido amigo, querido oyente, si hoy te puedes estar sintiendo como Jonás, tragado por las circunstancias, las dificultades, las preocupaciones, la ansiedad, el estrés, recuerda que hasta en el fondo del mar hay señal de Wi-Fi divina.
Amén.
Dios todavía te escucha.
Qué lindo.
Dios todavía te escucha.
Amén, amén. No importa dónde estemos, ¿cierto?
Hermoso, hermoso, realmente.
Dios nos escucha. Hoy, y yo, perdona, pero con esto que acaba de mencionar Juan Felipe, yo quería hacerle una pregunta. si yo veo a mi familiar, a un ser amado, ¿no?, que está ahí casi rendido por los problemas, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarlo a ser resiliente? ¿Cómo podría yo ayudar a ese querido que está mal?
Así es, doctora Gisela. Pensemos en lo siguiente. Imagínate que tú tienes una plantita marchita. Uh-huh. Y tú quieres que esa planta la amas tanto, quieres que vuelva a salir, ¿no? A surgir, a estar bonita. Tú no la vas a gritar. No la vas a gritar, uh-huh, para que crezca. ¡Crezca, planta! ¿Por qué te estás muriendo? No la vas a gritar. Lo que haces es ponerla al sol, le echas agüita, uh-huh, y esperas. Uh-huh. Así rescatamos a una persona en crisis, con paciencia, contacto y fe en que volverá a brotar. Miren, uh-huh, no se trata de convencerlo. Se trata de acompañarlo sin juzgar. Hoy en día somos muy especialistas señalando, criticando, diciendo, pero muy poco acompañando. La persona, ese familiar que puede estar a tu lado, que tú ves que ha perdido la esperanza, no necesita discursos, necesita tu presencia emocional, necesita que tú estés allí. Es probable que hasta te le sientes media hora al lado y le digas, aquí estoy contigo apoyándote. Si no quieres hablar, no interesa, pero aquí estaré. Y si tú eres una persona de fe, pues siéntete al lado de esa persona y mentalmente ora. Si la persona quiere escuchar la oración audiblemente, pues consúltaselo primero. Y ora, por favor, no diciendo, saca a este pobre miserable. No, eso no. La oración es, dale paciencia, dale la oportunidad de entender, aquí estoy, Dios está con él. La neurociencia nos enseña que la empatía, eso es lo que necesitamos, empatía, uh-huh, activa las mismas redes neuronales que calma los cerebros. Uh-huh. Cuando alguien se siente comprendido, cuando alguien se siente atendido, cuando alguien se siente no juzgado, sino acompañado, definitivamente se va a regular fisiológicamente. Por eso el tema, no sé si a ustedes les ha pasado y a nuestros queridos oyentes, a mí en el pasado me tocaba acompañar mucho a aquellos seres queridos que perdían un familiar. Y pues yo iba precisamente a darles esperanza, un mensaje de esperanza. Y a veces uno llega donde la persona y no sabe, mi sentido pésame, qué decirle. No, en esos momentos que uno está pasando por la crisis, lo que menos necesita es palabras, lo que más necesita es un abrazo, un acompañamiento, el estar allí. Así que, ¿cómo ayudar a un ser querido? Vamos a ayudarles a entender, claro, que sana más la palabra, más que la palabra, el discurso, sana más una mirada, un acompañamiento que transmite. Y obviamente, si la persona lo permite, pues buscar siempre, como lo dijimos al inicio, una persona que pueda ayudarle de ese hoyo y que pase como la historia del burrito, que a pesar de la tierra, no se entierra, sino que pueda salir a flote.
Excelente, Juan, excelente. Muchas gracias. Y tenemos mensajes que están llegando. Tenemos un audio que nos llegó que vamos a escuchar ahora.
Buenos días a todos. Buen día de Dios. He estado escuchando que están conversando acerca de la resiliencia y quiero comentarles que hoy mi familia, desde el día viernes, estamos pasando por un tema de injusticia muy grave hacia mi hermano, en el que se le acusa de algo gravísimo, gravísimo, y todo esto ha sido un golpe para la familia porque es algo doloroso en el que están usando a su hija, en este caso a mi sobrina. ¿Y cómo le haríamos para ser resilientes? Ya que estamos pasando, como les digo, un periodo muy, muy triste, lleno de ansiedad. No hemos dormido, hemos llorado mucho estos días. Y yo todos los días le estoy pidiendo a Dios que por favor salga la verdad a la luz y que mi hermano no salga perjudicado porque su hijita lo es todo para él. Y no quisiéramos que por falsas acusaciones le quite, ¿no? Y espero que me puedan responder cómo en este momento tan delicado y fuerte para nosotros podemos ser resilientes, por favor. Les pido además que puedan orar por nuestra familia.
Silencio total ante ese audio. Silencio total porque esa es nuestra vida. Lastimosamente ese es el mundo en el que nosotros vivimos y a nuestra querida oyente, pues primero toda nuestra solidaridad. Vamos obviamente a tenerla en nuestras oraciones, especialmente a su hermano. Yo recuerdo en este momento una promesa y quiero compartirla. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, ustedes no han pasado por ninguna prueba o tentación que no sea común al género humano. Siempre va a suceder, siempre. Pero fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Va a ser ilógico a la mente humana lo que voy a decir, pero es la realidad espiritual y como a veces no entendemos a Dios, es imposible entender a Dios. No podemos captar lo que voy a decir, y no lo digo por mí mismo, sino por lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pedro, lo que dice el apóstol Santiago. Las pruebas son la mejor demostración de que Dios sigue vivo. Y usted dirá, ¿por qué Dios me está mandando las pruebas? Ojo con eso. No, las pruebas jamás Dios las va a mandar. Las permite, que es diferente. Pero es en la prueba donde realmente podemos nosotros rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viviendo momentos muy peligrosos y estos momentos son las circunstancias en que más deberíamos estar pegados al Señor, revisando nuestra vida mental, nuestra vida espiritual, nuestras acciones. Créame que el Espíritu Santo va a responder a nuestra oyente, decirle, aférrense al Señor, hagan un proceso de reconocer en aquellas cosas que de pronto nos hemos equivocado, malas decisiones, y Dios va a pelear sus batallas. Dios ha peleado muchas batallas y en ninguna ha perdido. Sin embargo, si permite la prueba, es porque él sabe que después de esto, el carácter, la fe, la conexión con Dios se va a desarrollar. Uh-huh. Eso es parte de la resiliencia, podríamos llamarle la resiliencia espiritual. Dios está al lado de ustedes, está al lado de tu hermano, querida oyente, peleando para que se haga justicia, aunque aparentemente ahora veamos algo de injusticia.
Juan, tenemos otra amiga desde Uruguay, ella se comunicó, Nadia, dice, hola, soy Nadia, sufro de trastorno de ansiedad y la respiración es muy buena. Cuando estás con las crisis de ansiedad y de pánico, a veces tengo la autoestima muy baja porque me dicen que estoy loca, pero estoy pasando por un duelo y la gente no te entiende. Estoy luchando con estos 6 años.
Eso es lo que lastimosamente, María Belén, estamos viviendo. La ansiedad y la depresión, eso se ha convertido en un vecino nuestro. En el pasado hablar de estos temas era algo ajeno y por eso ni se hablaba de psicólogo ni psiquiatra. Pero nuestro día a día es eso. El síndrome de pensamiento acelerado que hablamos la vez pasada nos está llevando a la ansiedad. Y me alegra mucho que la respiración esté ayudando. A veces son cosas tan sencillas que las dejamos de hacer. Queremos cosas espectaculares para sanarnos cuando la medicina o la herramienta está a nuestro lado. Y vuelvo y lo reitero, la ciencia ha demostrado que la oración enfocada durante 12 minutos por 8 semanas está haciendo cambios a nivel fisiológico en el cerebro. Hombre, si no le creemos a Dios, pues aunque sea creámosle a la ciencia, porque hay gente que dice, no, con Dios no, yo le he dado la oportunidad a Dios y Dios me ha defraudado. Denle la oportunidad a la ciencia si usted no quiere creer en Dios y se va a dar cuenta que si usted se enfoca, ora, respira, toma promesas, tiene una comunidad, sale al campo, busca otras cosas diferentes, va a llegar una regulación, nos vamos a preparar. Felicidades para nuestra amiga que está utilizando una muy buena técnica como es la respiración. Gracias más bien por compartir.
Excelente. Tenemos otro mensajito que viene de Chile. Karen escribe así. Hola, queridos. Totalmente de acuerdo con el profesional. Hace 10 años falleció mi hija y en esos momentos de profundo dolor, lo único que nos sostuvo fue la mano poderosa de nuestro Dios. La empatía es fundamental en esos momentos en que las palabras sobran. La fe en Dios es lo único que nos ayuda a seguir con la esperanza que solo Él nos puede dar. Un gran abrazo para todos. Saludos y bendiciones desde Chillán, Chile. ¿Algo para comentarle a Karen, Juan Felipe?
Claro que sí. Primero que todo, agradecer a Dios porque le ha dado la fortaleza. Yo no he pasado por ese momento tan difícil de perder un hijo, pero solamente uno que es padre imaginarlo ya le estremece los huesos y el cuerpo. Uh-huh. A nuestra amiga y a todos nuestros oyentes, aquí en este momento que estamos viviendo es cuando vale la pena tener un ancla espiritual. Aquí es donde vale la pena creer en algo, tener una esperanza. Si nosotros no nos anclamos en las esperanzas seguras de Dios, en la palabra que Él nos ha dado, va a ser muy complejo hoy en día poder subsistir. Por eso yo agradezco a Nuevo Tiempo, como a nivel prácticamente mundial, porque esto se puede escuchar en cualquier parte, está llegando Hoy más que nunca necesitamos confiar en Dios. No podemos resistirnos más a Dios. Hoy en día no podremos vivir sin un escrito está. Hoy en día no podemos vivir sin que nuestro ángel que acompaña a aquellos que le temen y los defiende esté con nosotros. Vamos a presentarnos cada día, o vamos a tener cada día momentos difíciles, circunstancias difíciles, pero la única forma de poder vivir el día a día con seguridad, con esperanza, es creer en ese Jesús maravilloso que un día vino a esta tierra y que hoy está haciendo una obra linda para poder darnos a nosotros la vida eterna. No se turbe vuestro corazón, lo dijo él. Uh-huh. Si nosotros creemos en Dios, creemos en sus promesas, él se ha ido a preparar lugar para nosotros porque vendrá nuevamente y nos llevará para vivir con él. Esa esperanza psicológicamente, neurológicamente, ancla a que a pesar de las circunstancias, las dificultades que nos enfrentemos, que obviamente vamos a llorar, obviamente nos va a doler, pero eso nos va a ayudar a poder salir de cualquier circunstancia que cualquier oyente en este momento nos esté escuchando. Uh-huh. La solución se llama Jesús, amén. No hay otra en este momento.
Amén, amén. De Chile, perdón, Sarita también dice, amén, hermoso mensaje, la resiliencia. Saludos, hermano Juan Felipe, dice Sarita desde Chile. Y hay más mensajes, empezaron a llegar muchos mensajes. ¿Quieres leer otro ahí, María Belén?
Sí, vamos a leer el de Eva, de Uruguay. Dice, de la mano del Señor, regresando y creyendo que siempre ha estado a mi lado, que no permitió ni permitirá que nada malo me suceda, que como caballero ha permanecido en silencio hasta que lo llamase. Estoy en terapia y con los estudios y controles médicos para este mal que me ha sobrevenido y creo que Dios no va a permitir que el cáncer sea quien termine con mi vida cuando yo he desperdiciado mi vida queriendo terminar con ella y el Señor me salvó. Por eso, al igual que Job, he decidido depender de Dios. Bendiciones y gracias por ser Nuevo Tiempo, nuestra esperanza y ayuda. Eva de Uruguay nos escribe.
Qué lindo. Gracias, Sarita. Un abrazo grande a la distancia y a Eva también. Qué bonitos testimonios. Esta es nuestra vida real. Aquí nos damos cuenta que trascendemos más a redes sociales, a tecnología. Esta es nuestra vida real y es Dios luchando por sus hijos que tanto ama. Gracias por esos testimonios tan lindos.
Beatriz de Uruguay dice, buenos días, mi resiliencia es Jesús y la compañía de Nuevo Tiempo, dice. Las preciosas personas y hermanos que trabajan allí cada día. Bendiciones. Ay, Beatriz, un abrazo. Yo también, a mí me dicen, ¿quién es tu persona vitamina? Y para mí es Jesús.
Qué hermoso.
El que ayuda con la resiliencia, ¿no? Hay pedidos de la revista también, la revista Sentimientos, no te olvides de pedirla. La pidieron, acá apareció un pedido desde, ¿dónde fue?
Uruguay.
Desde Uruguay, ella pidió, Eva de Uruguay, quiero la revista, porfa.
Muy qué bien. Linda. Dice, el tiempo ha avanzado, Juan, el tiempo ha avanzado mucho, tenemos un minutito que queremos dejar en tu voz para ya ir cerrando con este tema tan lindo de la resiliencia. Gise, tenía
sí, solo un detalle. Miren, Karina de Argentina escribió, pido sus oraciones por mi hermano, tiene un gravísimo cáncer, no le quieren dar las quimioterapias, por favor, oren por él, gracias. Karina, mándanos por favor por el WhatsApp el nombre de tu hermano para poder estar orando por él. Ahora sí, Juan Felipe, claro, tus últimas palabras.
Medio minutito.
Bueno, muchas gracias. No, ahí estamos apoyando a todos nuestros amigos. Por favor, tomen nota, +51 907 387 367. Ese no es mi número, +51 907 387 367. Juan Felipe Lascarro, contáctenme a distancia, vía Zoom. Estamos trabajando toda la parte mental, emocional y estamos ayudando a muchas personas. Y en redes sociales, YouTube, Instagram, Juan Felipe Lascarro, búsquenme ahí en YouTube. Estamos llevando a cabo el repaso de la escuela sabática sobre el libro de Josué, maravilloso. Vayan allá y nos seguimos viendo y escuchando. Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones, amigos.
Excelente, gracias Juan Felipe. Gise, nos tenemos que despedir, otro Vida y Salud se nos acerca prontito.
Así es, te esperamos, no puedes faltar, un abrazo enorme.
Seba, un abrazo también.
Hasta un próximo programa.
Y amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos aquí en Nuevo Tiempo para ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.